Radio Nuevo Mundo analizamos el histórico triunfo del apruebo en el plebiscito. Ya estamos en contacto con Ana Bell, coordinadora del Comando Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, Nueva Constitución para Chile, y vocera de la CUT. ¿Cómo está, Ana? Bienvenida.
Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy contenta, pues.
Así me imagino. Cuéntenos primero, desde el punto de vista de sus emociones, cómo han pasado estas últimas horas. ¿Se esperaba lo que ocurrió? ¿Se esperaba este nivel de participación, el ánimo de la gente? Cuéntenos cómo fue su experiencia de plebiscito.
Mira, bueno, nosotros primero que nada, mi emoción primero es una gran felicidad, particularmente yo que provengo de una generación que ha vivido experiencias tan fuertes como fuera, primero el triunfo de la Unión Popular en mi caso, en que considero que fue el momento en que la clase obrera, nuestra clase social en Chile, dio el mejor triunfo que pudo tener la historia, luego de haber vivido la terrible derrota también de clase que sufrimos en el año 73, y de ahí para adelante una deuda no saldada con el pueblo de Chile. Te quiero decir que me siento muy colmada de alegría, porque siento que en alguna parte hemos saldado una deuda que le debíamos a Chile, y una deuda que, a pesar de tantos años de democracia, nunca la pagamos realmente como era necesario. Y yo en ese sentido me siento muy 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 feliz, porque pienso en los que no están, en todos aquellos que dejaron, que quedaron en el camino justamente con todas sus energías para llegar a este momento en que realmente vamos a decir hoy día sencillamente vamos a empezar un nuevo Chile. Todo lo que venga para adelante es producto de democracia, y hasta ahí yo creo que eso ya es de alguna manera una parte de labor cumplida, ¿no? Y en ese sentido muy 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 contenta.
Sí, buenísimo. Lo que nos cuenta con la perspectiva histórica también, ¿no? De quien vivió otros procesos. Bueno, hay tantas personas que esperaron durante décadas esta posibilidad de expresarse, y hay muchos también jóvenes que de pronto nunca habían participado y ahora sí lo hicieron, ¿no? Aquí me estoy encontrando con una nota en La Tercera que habla del bloque popular de comunas que disparó la participación en Santiago. Sí. La región subió 6 puntos porcentuales y casi 500,000 de votos en comparación con el balotaje en 2017. Es la mayor alza del país, impulsada por el crecimiento de votación en municipios como La Pintana o Puente Alto. Están allí otras comunas como Pudahuel, Lo Espejo, y esto es verdaderamente emocionante, ¿no? Que sean las comunas populares, quizás las más postergadas, las que más salieron a manifestarse con el voto. ¿Cómo observa aquello también, Ana?
Mira, bueno, yo quería decirte que desde el punto de vista de la recepción puede parecer en un primer minuto como subjetivo, pero creo que los resultados objetivos así lo señalan. También ayer reflexionaba que esto también es un triunfo de clase. La gente se identifica y sabe que los sectores populares saben que si ellos no participan y no están, nada cambia. Y yo creo que esa movilización, esa suerte de conciencia social y conciencia de clase también se manifestó en el día de ayer. Ya en la CUT lo habíamos anunciado hace un tiempo atrás con nuestro barómetro, barómetro sindical, cuando hicieron las primeras encuestas, en que se proyectó cómo la gente comenzaba nuevamente a identificarse como clase social y cómo la gente empezaba a identificarse nuevamente como clase trabajadora. Y eso yo creo que ayer se manifestó muy fuerte, porque una cosa es la identidad, pero también lo otro es la movilización, es decir, esta comprensión de que si yo estoy puedo cambiar las cosas. Y yo creo que eso fue también muy, muy relevante en términos del vuelco a que se dio. Eso es muy notorio aquí en la región metropolitana. Muy notorio ese vuelco que lo dieron las comunas populares. Yo encuentro que eso también señala un cambio en el camino. Los jóvenes, por un lado, los jóvenes fue bien, también fue muy emocionante ver cómo la juventud se hizo presente en el día de ayer. Mucho de eso que ganamos hoy se lo debemos a la juventud, a esa juventud movilizada, a las mujeres, pero también a ese sentido de clase de los que no tienen o no tenemos mucho y que hemos sido víctimas de todo este sistema neoliberal durante tantos tiempo que hoy día también hay una comprensión de que, bueno, si estamos nosotros, si nosotros votamos, si nosotros actuamos, si nos movilizamos, nosotros podemos cambiar las cosas.
Así es, una manifestación de clase en algún sentido, como bien lo expresas, Ana, ya que si uno se va al otro extremo de las tres comunas más ricas de nuestro país, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, allí fueron las únicas comunas acá en toda la región metropolitana en donde se impuso el rechazo. Yo leí hace un ratito a Fernando Atria, quien decía... la constitución del 80 parece que solo privilegia esas tres comunas porque allí gana el rechazo. ¿Cómo lee eso también, que en esas tres comunas donde vive la elite de nuestro país les acomode todavía la constitución de Pinochet?
Mira, a mí desde esa perspectiva me sorprende, porque yo creo que esa unidad de clase, de la clase alta, de los ricos, siempre estuvo presente. Ellos siempre, nunca han perdido el norte de dónde están sus intereses, cómo los defienden, cómo se coluden para defenderlo, cómo hacen, hasta cómo hasta matan para defender eso. Ese sentido de clase, yo creo que ellos, la derecha, y particularmente los grandes grupos económicos, nunca lo han perdido. Creo que lo interesante en esto es ver lo que pasa al otro lado, en nuestro lado. Esa identidad que yo creo que se manifestó ayer, que es la que además hace contracara a esta minoría, porque qué más evidente lo que es esa minoría que ha dominado a una mayoría tan grande. Tres comunas que concentra todo aquello en esas tres comunas es una cosa tan gráfica como esta dominación minoritaria se impone respecto a una mayoría a partir de todo su sistema capitalista, todo su sistema neoliberal, todo el uso del capital, todo el dominio sobre el trabajo. Yo creo que eso llega a ser grosero, ¿ya? Y llega a dar vergüenza ver cómo es tan minoritario y a la vez tiene tanto poder y ejerce tanto poder frente a una ciudadanía mayoritaria que busca más igualdad, y que busca más justicia social. Yo creo que eso es muy gráfico, y creo que nos muestra, sí, a todos los chilenos lo que tenemos que hacer, y a las chilenas qué tenemos que hacer, cómo mantener esta unidad que nos permite esta mayoría para hacer cambios.
Ahora, Ana, ¿cómo cuidar lo que viene? No hay mucha gente que fue a votar con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero que no pierde tampoco la desconfianza en quienes deben ser los garantes de este acuerdo, de este proceso, que son las instituciones del Estado, ¿no? El presidente Piñera anoche en su discurso ya de alguna manera trata de arrogarse el proceso cuando señala que él fue quien propuso al país el pacto por la paz, la justicia y una nueva constitución hace un año, ¿no? Entonces muchas personas se preguntan, ¿quiénes van a ser los que en definitiva llegarán a escribir la constitución? Hay miedo a que sean los mismos de siempre. También suspicacias con que se garanticen los derechos sociales, por supuesto, que no sea una cocina la convención constitucional. En ese sentido, ¿cuál es su reflexión también?
Mira, nosotros en primera instancia, claro, reflexionado, primero existe la actitud de Piñera y todo su grupete, digamos, ahí, es obvio que ellos iban a abogarse, o sea, tienen tan poca sensibilidad, tan poca empatía, y están tan atrincherados respecto a sus intereses, a que ellos por supuesto que iban a abogarse eso, ninguna reflexión, ningún sentido de decir, pucha, perdimos, o sea, yo por lo menos en un minuto miré algunos de estos medios televisivos y dije, pero ¿cómo es posible? Una derecha totalmente derrotada, un sector del país totalmente derrotado, un nivel de derrota tan evidente, y que siguieran ocupando todos los niveles de comunicación como que si ellos hubieran ganado algo. Ni una reflexión, ni una cuestión de decir, oye, mira, en realidad este pueblo nos está tirando a la cara lo que nosotros le hemos quitado. Nada, obviamente que se van a rogar, porque ellos se van a pincelar hasta el último minuto por defender sus intereses y su interés económico, y eso nosotros tenemos que estar conscientes. No pensemos que porque ganamos arrasadoramente efectivamente eso ellos van a perder de vista, que tienen un interés superior que defender, que su capital y su riqueza y sus privilegios, y con eso se van a jugar hasta el último día, hasta el final. Pero yo creo también que lo que es bien interesante es que, mira, si uno revisa un poco, mira estos últimos meses, cómo nos han bombardeado con la propaganda de la derecha todo el día, toda hora, todos los medios de comunicación, por lo menos televisivos, totalmente dominados por ellos, y que a pesar de eso, la ciudadanía finalmente, su discurso y todo eso no se lo tragó. Y eso yo creo que también es una señal de conciencia. Entonces yo espero que ese nivel de conciencia que tuvo la gente se mantenga y logremos mantenerlo. Luego, ¿quiénes son los que pueden aquí aportar? Yo creo, claro, está todas unas estructuras políticas que van a, que debieran hoy día dar los pasos necesarios para que esto no vaya a significar una mayor frustración de la gente. Yo creo que la gente ayer hizo una muestra de decir, nosotros una vez más no nos van a meter el dedo en la boca con promesas que no se cumplen. Hoy día no plantearse que realmente los temas de cambios estructurales profundos de nuestro país son los que hay que hacer, y que no hay que hacer componendas y que no hay que hacer acuerdos con nadie, porque hoy día está la fuerza, está la gente para hacer esos cambios profundos. Yo creo que eso es lo primero que las fuerzas políticas, particularmente de oposición, que piensan en un Chile nuevo, son las cosas que tienen que poner en la mesa. Y por nuestra parte, como organización de trabajadores y trabajadoras, como organización de clase, por supuesto que nosotros hoy día vamos a promover y vamos a trabajar porque esa participación ciudadana, esa voz de la gente no se vaya por la casa, ¿verdad? Y que esa voz siga siendo la voz que guíe hasta la propia construcción y la propia escritura de la nueva constitución. Tenemos que velar de alguna manera que, a pesar de las trabas que pone el acuerdo, particularmente en temas de participación, no haya frustración de la gente y ese proceso no se aleje de la gente, que no sea ausente al sentir de todos los días de la gente y a sus posibilidades de decisión. Y yo creo que eso, organizaciones como la nuestra, tienen una tremenda responsabilidad que cumplir en ese sentido. Nosotros tenemos un bien superior que defender, que se llama trabajo, la dignidad del trabajo, y poner el trabajo como una fuente de vida y como una fuente de cohesión social y de paz social es un deber en nuestro espacio del mundo de trabajadores, y eso es lo que queremos poner, y vamos a defender y estar al lado de la ciudadanía hasta el último minuto, defendiendo que aquí no hayan componendas y que nadie se lleve esta escritura de la nueva constitución para la casa, o para su rincón, o para su sector, lo que se haga entre cuatro paredes.
Sí, bueno, Ana, precisamente, ¿no? Hoy apareció un estudio de opinión que señalaba que la gran mayoría de quienes fueron a votar por el apruebo lo hicieron con el afán de que en un nuevo texto constitucional estén garantizados los derechos sociales. Por supuesto que el trabajo es un derecho, el trabajo digno, y estamos en un momento difícil en términos económicos, ¿no? A propósito de la pandemia, cifras del INE entregadas hoy dicen que el 50% de los trabajadores recibieron ingresos iguales o menores a 401 mil pesos al mes en 2019, algo muy, muy lamentable, ¿no? Que expresa todavía la increíble desigualdad que existe en nuestro país. ¿Cuál va a ser el rol de la CUT como organización? ¿Cuáles son las prioridades de aquí a llegar al inicio del trabajo de una convención constituyente?
Claro, mira, en ese sentido, mira, yo en este debate yo creo que en un principio puede parecer difícil de entender, pero nosotros la CUT siempre hemos dicho, mira, aquí hay una oposición, hay una suerte, dos fuerzas que se contraponen permanente, que es el tema capital-trabajo. Por tanto, nosotros pensamos que justamente en virtud del modelo neoliberal, en donde la propia constitución que hizo la dictadura es una constitución que se hizo en torno a proteger el capital y a desarrollar el capital y a darle todas las garantías al capital, nosotros hoy día decimos, bueno, si nosotros queremos construir una constitución que represente a todos, tenemos que poner el trabajo como centralidad, no el trabajo como una capite más dentro de todos los derechos, es decir, allá derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, no, el trabajo como eje fundacional, en el sentido de que tú lo que organizas en términos de economía, en términos sociales, están de alguna manera garantizando que ese derecho al trabajo digno, que no es solamente remuneración, es fuente de realización personal, es fuente de cohesión social también, que ese trabajo sea eje, en torno al cual se ordenan muchas materias que van a ir en la Constitución. Y para nosotros eso como central es fundamental, porque ya decimos y lo ha dicho tantas veces el mundo, particularmente hoy día en pandemia, el trabajo es un eje ordenador, es un eje ordenador, y nosotros queremos poner eso como eje ordenador, incluso que garantiza la posibilidad de equidad y de igualdad respecto a situaciones como la pandemia, a situaciones de salud, a romper las inequidades, y en ese sentido el trabajo puesto ahí con su triada también de derechos fundamentales, que son la triada de la libertad sindical, y a partir de ahí todo lo que deriva del trabajo, todo lo que son la seguridad social, la protección social. La protección social no son solamente las pensiones, son, tiene que ver con la pensión, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la seguridad del trabajo, con los derechos a la cesantía, con el derecho al trabajo y también a una remuneración digna, por supuesto. Pero nosotros pensamos que no solo basta con decir, mira, uno de los derechos es hacer trabajo, sino que tenemos que organizar este nuevo texto en el cual este trabajo quede como un eje transversal que va a permitir que si hay riqueza, la riqueza sea bien distribuida, y que esa forma de distribución sea a través del salario, a través del esfuerzo que la gente hace, que ese esfuerzo es un esfuerzo colectivo, y que ese reconocimiento colectivo de producción de riqueza se reconozca a través de los sindicatos, a través de su posibilidad de negociación, a partir efectiva de su posibilidad de huelga, en fin, todas aquellas cosas son las que nosotros queremos poner. Creemos que la Constitución nos da una oportunidad de reivindicar el rol del trabajo dentro de la sociedad, y junto con reivindicar el rol del trabajo dentro de la sociedad, reivindica también el rol que tiene la organización colectiva, y esa organización colectiva se llama sindicato. Y ese es el rol que nos estamos suponiendo nosotros como central, y frente a la cual queremos salir a hacer alianzas sociales que hoy día necesitamos. El trabajo también requiere de situaciones de protección, como son el tema del medio ambiente, el tema del agua, todo aquello cruza. Y por eso es que nosotros pensamos que somos un eje fundamental en esta alianza social para construir este nuevo texto, esta nueva carta, que nos va a dar nuevas reglas de convivencia en nuestra sociedad.
Perfecto, Ana. En ese sentido me gustaría preguntarle también si desde la CUT se está pensando en llevar estas ideas, estas propuestas, a través del respaldo a ciertas candidaturas, quizás el levantamiento de algunos nombres, porque recordemos que la Convención Constitucional requiere de personas chilenos y chilenas que lleguen una elección en el mes de abril, y a partir de esa fecha entonces puedan trabajar en la escritura de una nueva constitución. ¿Cuál es la idea de la CUT en ese sentido?
Claro, mira, nosotros ya durante la campaña del apruebo nosotros ya estuvimos, habíamos ya echado líneas respecto a que teníamos como dos etapas, dos procesos, este proceso de que pasáramos esto, de que efectivamente este país se pronuncia por una nueva constitución, y luego la segunda etapa en que cómo garantizamos nosotros nuestra presencia en torno a lo que va a significar ese grupo social de gente que va a escribir esa nueva constitución, y en torno al cual se tiene que articular también la organización. Nosotros eso ya lo teníamos avanzado, conversado dentro de la central. El Congreso ya había tomado decisiones en que nosotros tenemos que tratar en todas partes de llevar candidatos y candidatas a la constituyente que sean representativos del mundo sindical, y cómo también vamos a ver por dónde van las alianzas para que tengamos un buen número de representantes, y mujeres y hombres, porque también, y también nosotros hemos apoyado mucho la necesidad de mujeres, hombres, y también el respeto a lo que es la presencia de los pueblos originarios. En ese sentido, claro, tenemos toda una política de alianza que conversar, que desarrollar, pero ya tenemos las orientaciones respecto a que sí queremos estar, y sí vamos a poner nuestras candidaturas, nuestros candidatos y candidatas, vamos a buscar las alianzas necesarias para que tengamos una muy buena representación en ese espacio que nosotros creemos que es fundamental que el mundo organizado del trabajo esté. Y vamos a trabajar en torno a eso. Son definiciones que hay que venir a concretar, a implementar mejor, a trabajar, pero ya son cuestiones que la CUT las ha tomado como orientación. Las tomó ya en el Congreso en enero, y ahora lo que nos corresponde es empezar a implementar y ver la mejor estrategia para aquello. Y en eso estamos. Yo creo que todo el mundo está como en eso un poco, pero nosotros desde nuestro punto de vista de organización y de de Mundo del Trabajo, tenemos una gran, gran reflexión que hacer. Somos una de las organizaciones más importantes de Chile. No hay que olvidar que la CUT es la una de las organizaciones que tiene cerca de 400.000 afiliados. Yo creo que en Chile no hay otra organización tan grande, no hay ningún partido político que asimile un nivel de organización como el que tenemos nosotros. De hecho, lo demostramos ahora en el plebiscito, en donde estuvimos presentes en todo Chile como organización. Fue muy importante que el proceso constituyente nos reconociera como actores, actores protagonistas, actores con autonomía y con independencia, porque eso permitió mostrar lo que somos a través de todo Chile. Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho ahora en el proceso que viene, para que nosotros tengamos nuestras propias candidaturas, pero también que hagamos las alianzas con quienes tenemos que hacer las alianzas. Y obviamente para tener los mejores resultados, y obviamente en eso apuntamos a la unidad. Ojalá que nosotros logremos estos niveles de unidad que exige hacerse cargo de este 79%, 78% de decisión soberana de la gente de tener una nueva constitución. Si no somos capaces de hacer eso, no vamos a estar a la altura de lo que la gente pidió y reclamó ayer, y que quiso que este país tenga ese camino. Tenemos que estar a la altura, tenemos que estar a la altura de esa tarea. Y yo creo que la CUT está con todas las ganas.
Muy bien, Ana Abel, tenemos que estar a la altura, ese es el mensaje entonces que nos queda, parte de la coordinadora del Comando Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? Nueva Constitución para Chile, vocera también de la CUT. Así es que, Ana, un placer la conversación, a ver si seguimos hablando en otra ocasión, sí, respecto a este proceso que se va a volver muy intenso y muy entretenido también ahora en la búsqueda de nombres, ¿no? Así es que un fuerte abrazo, Ana, y seguimos dialogando.
Y un fuerte abrazo a todo Chile, ¿eh? Un fuerte abrazo, hoy día ganamos y a trabajar, pues, a trabajar. Así que muchas gracias, que estén bien. Gracias, chao.
Vale, chao.
Vas a ser el rey de mis pensamientos.
¿Quién te diría que yo iba a ser el rey de tu corazón?
¿Quién me diría que la soledad de mi vida?
¿Quién me diría que yo, por jugar, me enredaría con tu afán?
Y estoy lejos de ganar esta partida, pues ya no tengo salida. Por más que quiera escaparme de ti, resiliente me construyo de cenizas, va flotando entre la risa el aroma del tan normal dormirías a mi lado.
¿Quién te diría que yo, inmortal, sufriría si no estás?
¿Quién me diría que tras confesar mi pasado tan oscuro,
quién me diría que yo, sin piedad, yo me iría? enamorar.
Y estoy lejos de ganar esta partida, pues ya no tengo salida, por más que quiera escaparme de ti. Resiliente, me construyo de cenizas, va flotando entre la risa, el aroma del querer. Resiliente, me construyo de cenizas, va flotando entre la risa, el aroma del querer. ¿Quién me diría que tú?
¿Quién te diría que yo?
La radio Nuevo Mundo, todo el país. Allí estábamos con la gran música de Paula Herrera y el aroma de querer. Vamos a seguir recabando reacciones, sensaciones respecto a lo que fue el plebiscito de este día domingo 25 de octubre. Ya hablábamos con la vocera de la CUT. Ahora es momento de encontrarnos con la Fundación Sol. Hemos hablado con ellos, con ellas durante los últimos meses también, en la previa de este proceso constituyente. Ahora ya estamos en línea con Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, que nos va a dar también su visión respecto a lo que significa este desbordante triunfo de la prueba. Andrea, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Richard, muchas gracias por la invitación.
Sí, gracias a ti por conversar con nosotros, y me parece bien interesante hablar con la Fundación Sol, porque ustedes han estado durante tanto tiempo investigando, exponiendo las realidades de nuestro país, las inequidades, las injusticias, y parece que estas injusticias se expresaron con fuerza el día de ayer, incluso a nivel territorial, ¿no? Llama la atención que las comunas más populares acá de Santiago, donde hay más pobreza también, son las que dan un mayor respaldo al apruebo. En cambio, las comunas más privilegiadas son las que le dan triunfo al rechazo. Cuéntanos cuáles son las sensaciones, las reflexiones que se hacen un día después del 25.
Bueno, efectivamente, Richard, vemos que la desigualdad se expresa territorialmente y geográficamente. En ese sentido, uno de los resultados que llamó más la atención fue que las comunas de mayores ingresos, principalmente en Santiago, fueron las que más inclinaron por el rechazo, las comunas que ganó el rechazo, pero también en las comunas que estuvieron bajo la media de el apruebo de ese 78%, también las que estaban bajo esa media, o sea, que bajaron el promedio del apruebo, eran comunas de altos ingresos. O sea, para no enfocarnos única y exclusivamente en estas tres comunas, ¿no? Que ya lo dijeron varios analistas, no eran 30 años, eran tres comunas. En ese sentido, esta expresión de desigualdad territorial y geográfica tiene todo que ver también con la distribución de la riqueza y con la mala distribución de la riqueza. O sea, tenemos que recordar hoy día que en Chile el nivel de concentración de la riqueza del 1% más rico es del 33% del total de la riqueza que se produce en Chile. En ese sentido, es bastante escandaloso cuando lo comparamos con el 50% de los trabajadores y trabajadoras que hoy día, según la encuesta que se publicó hoy día, de encuesta suplementaria de ingresos, vemos que la mediana de los salarios es de 401 mil pesos para el 50% de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, claramente la expresión popular a través del voto da cuenta de a quienes ha beneficiado el sistema de acumulación capitalista y quienes también buscan de manera muy reaccionaria mantenerlo, resguardarlo y garantizarlo también para seguir produciendo y reproduciendo la desigualdad tanto a nivel territorial, salarial y en todas las dimensiones que vemos también estas desigualdades expresadas.
Sí, sí, es tremendo, ¿no? Lo gráfico que puede ser el resultado de una elección. Desde la Fundación Sol también se han fijado en el tema de las zonas de sacrificios, ¿ah? Porque 10 comunas de las llamadas zonas de sacrificios son las que se inclinan por el apruebo con sobre el 89%, llegando hasta más del 90%. Tenemos comunas como Tocopilla, como Mejillones o como Freirina, ¿no? Hay otro tipo de desigualdad que tiene que ver con el sacrificio medioambiental, con la falta de acceso a bienes y servicios, con la mala calidad del aire, de la salud. Cuéntanos sobre eso también, Andrea.
Sí, efectivamente, Richard, ahí hay una violencia estructural que se manifiesta de manera mucho más directa en estos territorios, en donde vemos que, por ejemplo, en los grandes conflictos ambientales, las personas ven mermadas no solo los servicios de salud público, que son bastante ineficientes y precarios, sino que también la salud de sus propias vidas y de las personas de su hogar. En ese sentido, Richard, bueno, desde Fundación Sol les vamos a contar una primicia. El día miércoles vamos a estar lanzando un estudio. Es el primer estudio de Fundación Sol vinculado a extractivismo, que está vinculado principalmente a las zonas de sacrificio y cuánto están invirtiendo hoy día las AFP en empresas extractivistas en todo el territorio nacional. En ese sentido, vemos que este engranaje de que ha sido el sistema capitalista y el neoliberalismo tiene impactos en distintas dimensiones. No solo lo vemos en las desigualdades en torno a ingresos, sino que también vemos que hoy día hay empresas, hay un modelo privatizado de pensiones que también se está favoreciendo en pos y bajo, finalmente, las lógicas de explotación de los territorios y de las personas. En ese sentido, es muy importante poder ver no solo el proceso que se abre ahora, sino que hoy día empezar a discutir cuáles son las transformaciones estructurales que queremos, no solo la Constitución, sino que transformen toda nuestra vida, y en ese sentido observar estos, como decía, estos engranajes que se van uniendo para finalmente la explotación de todas las personas y de también todos los territorios. En ese sentido, Richard, y a nosotros en Fundación Sol nos parece central poder observar las zonas de sacrificios, como han sido denominadas, porque ahí se manifiesta no solo un expolio del trabajo, un expolio de finalmente también las malas condiciones de vida, sino que hay características directas que van en pos y en desmedro de la salud de las personas. Para Fundación Sol también involucrarnos en estos temas de manera, como te decía, como incipiente, este es el primer estudio que vamos a sacar acerca de extractivismos, es fundamental también para entender todas las líneas que se juntan y que hoy día condenan a las personas no solamente al empobrecimiento sistemático, a las malas condiciones de vida, sino que también muchas veces las condenan a la muerte por las condiciones de salud que se dan en las zonas de sacrificio.
Sí, muy interesante lo que nos cuentas sobre este estudio. A ver si en las próximas días, semanas, podemos conversarlo también, Andrea, cuando ya esté entregado ese trabajo con los antecedentes que va a arrojar, que sin duda es que van a ser de mucho interés. Me quedo, Andrea, con una reflexión escuchándote respecto a la idea de la violencia, ¿no? Porque la gente del rechazo estuvo durante todo el último mes bombardeándonos con la cuestión de la violencia, que la violencia era botar un semáforo, pintar una estatua. Sin embargo, todo lo que tú nos cuentas expresa también una violencia tremenda, ¿no? La desigualdad de los sueldos, la pobreza encubierta por un sueldo de 400.000 pesos, el tema medioambiental. Parece que la gente se expresó con la verdad de dónde está la violencia, ¿no?
Claro, en ese sentido creo que es sumamente interesante no solo centrarse en la violencia como las manifestaciones en las que claramente los partidos del orden y los sectores más reaccionarios de la sociedad están poniendo el foco, sino que también en esta violencia sistémica y estructural que vemos en el país. En ese sentido, Richard, es sumamente interesante observar cómo los pueblos tienen, ante la violencia estructural, muchas veces del Estado, del modelo económico, tienen el derecho a la autodefensa ante una guerra que se nos impone desde el capital. En ese sentido es sumamente interesante también pensar en cómo construimos comunidad, colectivo, y nos cuidamos como acto político entre los sectores populares principalmente. En ese sentido, Richard, la violencia que hoy día impone ese sistema económico, político y social sobre las comunidades, sobre las vidas, sobre poner principalmente las ganancias y las utilidades de las empresas y de este modelo económico por sobre las vidas, es sumamente violento. Y hoy día, o sea, no lo vemos solo hoy día, finalmente vemos que el 18 de octubre del año 2019 toca un límite que hace ebullir también las manifestaciones populares desde distintas áreas. O sea, principalmente si estamos viendo que hay un ataque, porque aquí hay un ataque permanente a todas las dimensiones de la vida, o sea, para conseguir un buen vivir, para establecer lógicas y parámetros de buen vivir, no solo son necesarios ingresos, sino que también derechos sociales garantizados y claramente un ambiente libre de cualquier tipo de violencia, o sea, que te instalen en tu localidad de toda la vida, en tu territorio de toda la vida, una empresa que está, primero, está coartando las economías locales, en segundo lugar, entregando o ofreciendo empleos precarios en esa misma localidad después de haber ahogado las economías locales, y que posteriormente finalmente depredar el territorio y esto tenga consecuencias en la salud de las personas, es claramente una agresión permanente a la vida y a las formas en que las personas pueden vivir o sobrevivir. En ese sentido, Richard, es súper interesante también poder ver estos procesos no en la cancha que nos están obligando los sectores más reaccionarios, sino que también entenderlo como hoy día, ¿cuáles son los mecanismos, las herramientas que tienen los pueblos para la autodefensa ante esta guerra del capital?
Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por tu comentario, por tu reflexión, y gracias también a todo el equipo de la Fundación Sol. Vamos a estar muy atentos a este estudio, que sin dudas aparecen como insumos relevantes para la conversación que se viene ahora, ¿no? La de escribir la nueva constitución, elegir constituyentes, será un proceso intenso, y estos insumos van a ser muy necesarios, Andrea, así es que muchísimas gracias.
Muchas gracias a todo el equipo de la radio, un abrazo, que estén bien.
Perfecto, que estés muy bien tú allí. Cerramos entonces nuestro bloque de Tierra Colorada con esta gran conversación que sostuvimos con Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol. Continúe con nosotros acá en la radio Nuevo Mundo, con la mejor música y conversación para todo Chile y el mundo.
Camioneta verde y vieja camina aún en esta era espacial, y yo te invito a pasear por mi país, tu jardín, tu tierra inmensa. Afírmate bien, mi pequeña, que partiremos antes que levante el sol a visitar ciudades escondidas en el mapa, esa tierra de papel. Llegando a Calama verás la catedral con su belleza, altares, obra de un pintor. la cordillera y luego Salvador y un buen helado en Copiapó. Los ojos de mi amor, los ojos de mi amor, y ya cargados de entusiasmo compartiremos ese sur enarbolado después de siestas en los parrones de Marchigüe, derechito hasta Victoria. Capitán Paz tiene fiesta de sabores con sus colores y ravioli de merquén. Espejo de agua en los ríos de Valdivia, reflejando tus ojitos. Y ya más al sur, en los hielos y delfines, verás el cielo bien azul en el glaciar, donde los viejos nos miramos para resucitar con el ruidito de tu paso. Los ojos de mi amor, los ojos de mi amor, los ojos de mi amor.